Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Como puede ocurrir en tantos hogares, en donde las malas compañías, situaciones económicas quizás difíciles, situaciones familiares complicadas, la fueron llevando por el camino de la perdición.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. La liturgia nos presenta en los próximos domingos, incluyendo este, tres encuentros con personas que tienen un mensaje para nosotros. Hemos terminado el tiempo de la Cuaresma, tiempo en el cual nos hemos venido preparando para iniciar una nueva vida. Esta nueva vida nace con el encuentro de Cristo, con ese encuentro, como decía el Papa, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, un encuentro que cambia completamente nuestra vida y nos lanza a una vida diferente, que es la vida del hombre nuevo. Este hombre nuevo que es del que va a hablar continuamente San Pablo en sus cartas y que se refiere precisamente a nosotros, los hombres renacidos del agua y del espíritu. Estos hombres renacidos del agua y del espíritu deben de tener un encuentro transformante con el Señor. Y por eso, durante los próximos dos domingos, vamos a encontrar a tres diferentes personajes y vamos a tratar de descubrir en esos personajes parte de nuestra vida y del mensaje que Dios quiere especialmente para esta Pascua. Hoy nos vamos a encontrar con una mujer, se llama María Magdalena. María Magdalena es un personaje no poco importante. Es un personaje de gran relevancia. María Magdalena aparece en todas las crucifixiones, tanto en los sinópticos como en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque esa mujer, junto con todas las demás, pero siempre María Magdalena estaba en el grupito de mujeres que están presenciando la crucifixión del Señor. Hay muchas especulaciones sobre esto. María Magdalena ha sido un personaje misterioso que llevó una relación muy especial con el Señor, según se alcanza a descubrir por algunos de los pasajes que hoy vamos a revisar. ¿Quién es María Magdalena? Aparece citada 12 veces en la Sagrada Escritura con su nombre, María Magdalena. En algunos pasajes no aparece citada como María Magdalena, pero como lo vamos a ver hoy, la podemos identificar fácilmente, se refiere también a María Magdalena. Y por eso quisiera hoy iniciar nuestra reflexión desde el pasaje que hoy hemos escuchado en el Evangelio, en donde nos habla de que ella, en esta ocasión en San Juan, no van unas mujeres, sino solamente María Magdalena. En todos los demás sinópticos es un grupo nuevamente de mujeres, que suponemos que serían las mismas mujeres de la crucifixión, ese grupito que ahorita vamos a ver en Lucas, que acompañaba continuamente a Jesús, aparece también en la resurrección, en Juan no. En Juan María Magdalena tiene un papel muy importante. Recuérdense que es un evangelio escrito al final del siglo I, en donde encontramos mucha teología, encontramos eventos que Jesús vivió, pero que San Juan ha tomado para llenarlos de teología, para llenarlos de significado, y a ir completando el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo a través de su palabra. Entonces, en Juan siempre nos vamos a encontrar con el misterio, un misterio que nunca alcanzamos completamente a dilucidar. Siempre se abre más y se abre más y se abre más, y en la medida en que más estudiamos a Juan, pues más se abre. Hay un hombre que se llama Ugo Vanni, si ustedes quieren buscar algunos libros de Ugo Vanni, él dice lo siguiente: tuve la oportunidad de conocerlo cuando estudié en Roma. Como siempre me ha gustado mucho el tema de la Biblia y en particular en San Juan, supe que iba a dar una conferencia en la facultad y entonces fui a escucharlo. Y él empieza su conferencia diciendo lo siguiente: desde que era pequeño me entusiasmó la Sagrada Escritura muchísimo, tanto al punto que dije, voy a ser sacerdote para estudiar la Biblia. Él entra como sacerdote para estudiar la Biblia, eso es lo que él quería. Dice, cuando llegué al seminario vi que era tan fascinante, pero que era tan grande lo que tenía que estudiar, que cuando terminé el seminario dije, no puedo estudiarla toda, así que solamente voy a estudiar a San Juan. Así que hizo una licenciatura, una maestría, lo que para nosotros sería una maestría, la hizo solamente sobre el Evangelio de San Juan, y ahí invirtió otros 3 años más solamente estudiando a San Juan. Pero cuando estudió a San Juan, que es San Juan, sus 3 cartas y el Apocalipsis, se dio cuenta de que era tanto lo que había que estudiar, que entonces se decidió por hacer su doctorado solamente en el Apocalipsis. Ugo Vanni es especialista en Apocalipsis. Me di cuenta, dice, que era tan profundo San Juan que lo más que alcanzaría a estudiar en toda mi vida sería, si acaso, el Apocalipsis. Así que solamente estudió Apocalipsis. Estas palabras de Ugo Vanni nos revelan que estamos hablando de un evangelio que tiene un misterio grandísimo, y obviamente este misterio, cuando es mal interpretado, pues ha dado origen a películas como las que hemos conocido y tantos otros libros, ¿verdad? Películas que no revelan la realidad, en donde se nos presenta que llevó una relación pues que no es propiamente la que la Iglesia pues reconoce. Pero sin embargo, vamos a escuchar hoy un texto que nos deja entrever elementos muy particulares de esta mujer. Que lo que me interesa hoy, más que nada, es que veamos un dato particular, que es por qué se dan estos encuentros y por qué es esta situación que nos relata San Juan. Quisiera pues que fuéramos al texto de hoy, del capítulo 20, que nos habla de la resurrección en San Juan. El primer versículo nos revela la identidad de la mujer, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces, el primer dato que tenemos para saber quién es el dato histórico. El dato histórico que recoge San Juan es que se trata de María Magdalena. Voy a brincar al 11. Quito todo lo que leímos hoy, que es cuando ella va a buscar a los discípulos. Los discípulos van corriendo y todo esto que tiene que ver con el testimonio. Pero lo voy a omitir porque ya lo leímos y no es de lo que quiero hoy reflexionar. Me brinco al 11. Y aquí vamos a encontrar una escena increíble. Es la escena de alguien que ha esperado durante mucho tiempo, alguien que ha perdido completamente la esperanza de volver a ver a una persona muy, muy amada, y en ese momento se reencuentra con esa persona. Dice lo siguiente: María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que Él era. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y también el Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Algunos elementos importantes. Les voy a platicar para que sigan conociendo más de mi historia, y así cuando me muera se junten todos y hagan mi biografía. Creo que ya tienen bastantes elementos. Cuando fui más joven, cuando era todavía que antes de entrar al seminario, recuerden que yo entré al seminario hasta los 30 años, no hagan cuentas. Y entonces, bueno, pues yo estuve a punto de casarme, llevé una relación con una chica y estuve a punto de casarme. Esto pues creo que ya la mayoría lo conozca. Y bueno, pues no se hizo nada, yo entro al seminario, pasan muchos años, ¿no? Pasan todos mis años del seminario, yo llego a mi primer destino, y después de estar celebrando la misa en la mañana, acostumbraba a celebrar la misa a las 9 de la mañana y en la parroquia del Carmen, y como siempre lo he hecho, celebrábamos en la capillita. Quienes conozcan la parroquia del Carmen, abajo hay una capilla que tiene unas criptas. Y bueno, pues ahí en esa capilla celebraba yo a las 9 de la mañana, porque pues era poca gente. Y entonces, bueno, pues estaba celebrando, como siempre salí, y pues despedí a la gente, y apenas salí, me di cuenta que una chica se quedaba a un lado de una puerta. Y entonces, como así me sucedía con frecuencia, gente que pues termina uno la misa y siempre hay alguien que quiere preguntar algo, hacer una cita o alguna cosa, ¿no? Y bueno, pues ella se esperó a que yo despidiera a toda la gente que estaba ahí, y entonces después se acerca conmigo, o yo me acerco, ya no me recuerdo bien. Le digo: «¿Qué se le ofrece?». ¿No? Y ella pela unos ojos así tremendos y me dice: «¿No me reconoces?». Y exactamente lo que pasa en el Evangelio, ella por nombre en su casa le decían Chiquilo, ¿no? Y entonces le digo: «Chiquilo». O sea, es algo que no te esperas. O sea, has perdido toda esperanza de volverla a ver. Han pasado, en este caso, muchos años, ¿verdad? Aquí no es que hayan pasado muchos años, es que se murió. O sea, Jesús se murió, ella lo vio morir. Lo que menos se podía ella imaginar, o sea, en su mente, es que se lo fuera a encontrar de pie y hablándole. Por eso cuando a una voz, ¿verdad? Como me ocurrió a mí, cuando ella, pues con su voz, reconocí inmediatamente su voz. Y entonces, como si se hubiera quitado un velo de mis ojos, la reconocí. Lo mismo pasa aquí. Hay una tremenda sorpresa en esta mujer. Pero esto no es lo más hermoso, lo más importante. Hay un dato que nos deja ver qué pasa inmediatamente después. Dice, no me retengas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues seguramente que se le abalanzó, ¿verdad? Lo abrazó. El elemento fundamental que vamos a ver hoy en toda esta reflexión que voy a hacer con ustedes, una reflexión bíblico-teológica que vamos a ir haciendo, en donde vamos a tratar de reconstruir algunas ideas, ¿verdad? Ciertamente ningún evangelio es completamente histórico. Recuerden que recoge, en principio, los testimonios de las comunidades, porque nadie escribió cuando Jesús iba haciendo las cosas. Entonces, San Lucas nos dice que, por ejemplo, él fue y buscó y escribió todo esto, ¿no? Entonces recogemos muchos testimonios, ¿no? Pero sobre todo lo que recogemos es la inspiración del Espíritu para darnos un mensaje. Nunca olvidar esto, porque si hacemos esto histórico, entonces pues ya le vamos a quitar su fuerza y su valor. El primer elemento es que tenemos aquí a una mujer enamorada. A una mujer enamorada. Esta mujer enamorada aparece siempre a la cabeza de todas las listas de mujeres. Siempre aparece a la cabeza de todas las listas de mujeres. Quiero que veamos, para empezar a atar algunos hilos sobre esta mujer, para pensar por qué llega a amar de esta forma a su maestro. ¿Por qué llega a tener una relación verdaderamente de amor? Tenemos para ello que ir primeramente, que es en donde se nos revela una parte importante. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 1, aunque lo importante es el 2. Dice, después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena. Siempre que las listas en la Sagrada Escritura son encabezadas por un personaje, es porque este personaje tiene una especial relevancia. Si nosotros vemos las listas de los apóstoles, ¿siempre la encabeza? ¿Quién? Pedro siempre encabeza las listas. ¿Por qué? Porque es el importante. En las listas de los patriarcas, el primero que encabeza es Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? De ahí vendrá todo el pueblo. Entonces, las listas son importantes, nos revelan lo que la comunidad conoce de esta mujer. ¿Pero qué conoce? Fíjense lo que conoce de esta mujer en San Lucas. María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, era una mujer poseída, María Magdalena. ¿Dónde la encontró? No sabemos dónde la encontró. Dice que venía de recorrer muchos pueblos. Probablemente uno de esos pueblos era Magdala, que era un pueblito de la región de Judea. Ahí probablemente encontró a esta mujer, de la cual expulsó 7 demonios. En mi experiencia en el exorcismo, una de las experiencias más hermosas que me quedan después de un trabajo que es verdaderamente desgastante y pues muy terrible, que es el trabajo como exorcista. Pero una de las experiencias que pagan grandemente todo lo que vivimos es lo que ocurre después de la liberación. Primero, la persona, de haber tenido terribles sufrimientos, queda completamente sana, queda curada. Pero sobre todo, nace un amor impresionante a Dios. La gente pensaría, ¿verdad?, cómo Dios permitió todo esto, y a lo mejor pensaríamos, pues yo quedaría con resentimiento, ¿verdad?, pues no, que Dios me ama, Dios que me quiere tanto, ¿cómo es que permitió que un demonio viniera a molestarme, ¿verdad? Y sin embargo, lo que ocurre es completamente lo contrario. Queda un agradecimiento, pero terrible, tremendo a Dios nuestro Señor. Se convierten realmente en unas grandes adoradoras. Se convierten en personas que son realmente un instrumento ahora de su gracia para dar a conocer su amor. Porque saben que por amor fueron rescatadas. Porque la mayoría de los que tienen esta experiencia tan terrible no es por un efecto purificador de Dios, sino porque su vida no ha sido la mejor. Y entonces dicen, ¿cómo yo siendo pecador? Eso es algo que ocurre en el alma. ¿Cómo yo siendo tan pecador, habiendo estado en toda esta miseria, Dios me ha rescatado? Esta es Magdalena. ¿Dónde la conoció? No sabemos. Pero sabemos que tuvo un encuentro que transformó completamente su vida. Esta transformación es tan grande que va a aparecer, aunque de manera velada, no sabemos nuevamente, no vuelven a aparecer datos así concretos de ella, pero podemos encontrar algunos elementos que nos pueden ayudar a entender más sobre esto. Otro de los elementos que tenemos es la mujer del perfume. ¿Recuerdan ustedes nuestros ejercicios espirituales? Vamos ahí mismo. En Lucas 7, a partir del verso 36, analizamos durante nuestros ejercicios espirituales la presencia de una mujer loquísima, loquísima de amor por el Señor, que es capaz de pasar todos los ridículos, todos los insultos, todos los agravios de parte de los comensales en casa de Simón el fariseo, con tal de llegar hasta los pies de Jesús. ¿Quién es esta mujer? El evangelista Lucas no lo menciona. Sin embargo, hace muchas locuras. Dice el verso 38. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlo con lágrimas. Luego lo secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Algunas de las conjeturas es que esta mujer sería la que aparece en Juan en el capítulo 8. ¿Recuerdan esta mujer que la van a apedrear y que Jesús la salva? Misma experiencia de salvar a través de la liberación de espíritus. Es una mujer que está agradecida hasta el punto de que no le interesa si le hablan mal los judíos de ella. Tiene que atravesar, recordarán que analizamos este pasaje. Es importante a veces reconstruir un poco las historias, ¿verdad? Al menos los lugares. Tiene que pasar pues por el cortil y llegar hasta donde está la mesa de los comensales y están pues reunidos pues la crema innata de los fariseos, que no se juntaban pero ni a 1,000 metros de una prostituta, ¿verdad? O sea, era pues terrible. Esta mujer es una prostituta porque dice Simón el fariseo, si supiera quién es el que lo está tocando, sabría que es una mujer de mala vida. Se está refiriendo pues a una prostituta. ¿Es esta prostituta María Magdalena? Muchos quieren conectar este pasaje. No sabemos. Ahorita vamos a ver que tiene una conexión muy fuerte a otro elemento que tiene que ver con el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver en Mateo 26, vamos a ver que está dentro del contexto de la última semana de la vida de Jesús. A ver si no me... Es que les iba a decir, como decíamos de chiquitos, a ver si no me se hacen bolas. A ver si no se me hacen un poco bolas. Estoy pues tratando aquí con gente grande, ni modo. Ya llevo muchos años predicándoles a ustedes, así que yo espero que ya vayan dominando más la escritura para poder hacer todas estas conexiones y poder extraerle más jugo a la escritura. Así que, pues ahora sí que tienen que estar tomando nota y a lo mejor van a tener que darle ahora sí una buena peinada y una revisada a este tema. En el capítulo 26, los versos 6 al 13, nos encontramos a esta mujer que va a derramar perfume. Jesús estaba en Betania. Betania es la ciudad donde vive ¿quién? Lázaro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vayan tomando nota de estos elementos. Y estaba en casa de Simón, donde aparece esta mujer en una situación semejante. Lucas, ¿verdad? Allí en Lucas resulta que el fariseo que invitó a cenar a Jesús se llama Simón, porque le va a decir, Simón, tengo algo que decirte. Sin embargo, en Lucas aparece en el capítulo 7, al inicio de la predicación, mientras que en Mateo y en Juan aparece en la última semana de la predicación. ¿Ven? Entonces aquí los evangelistas se brincan, no tienen mucho problema en el tiempo, porque lo importante no es el tiempo en el que ocurre, sino el mensaje que quieren dar. ¿Ok? ¿Van haciendo toda esta conexión? ¿Me van siguiendo? No se me pierdan, porque si alguno se pierde, luego quién sabe en qué voy a terminar. Porque ahorita les voy a leer un texto que los va a estremecer. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Bien. Entonces dice, Jesús estaba en Betania en casa de Simón. Dos elementos importantes. Betania, ciudad de la casa de Lázaro, y Simón, que había invitado a cenar, y esta mujer, pues ahí está, que dice que era una pecadora. Dice, en esto se le acercó una mujer pecadora. No, aquí ya no es pecadora. En el Evangelio de Mateo, esta mujer no es una pecadora. Con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer es derramar el perfume sobre mi cuerpo para prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Esta mujer, se va a hablar de ella siempre. ¿Pero de cuál mujer? Y de la que se habla siempre, se llama María Magdalena. ¿Ok? Muy bien, ahora quiero que nos conectemos con Betania. ¿Sí? Ahora vamos con Juan. Vamos a la resurrección de Lázaro, capítulo 11. Esto es un lío. Siempre meterse a hacer esto termina un lío, pero espero que después de este lío puedan quedar algunas conclusiones importantes, que es lo que yo quiero para ustedes durante esta reflexión. Y como un camino de Pascua, como algo que nos está indicando por dónde ir avanzando en nuestro camino pascual. Porque siempre, así como en la Cuaresma tuvimos un programa, pues también en la Pascua hay que tener un programa. Aquí va a ser diferente nuestro programa. Muy bien. Entonces estamos ahora con el Evangelio de San Juan. Y estamos en el capítulo 11, verso 1. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. De manera que la mujer importante se llama María. Y esta María tiene una hermana. De manera que todo parece indicar que Jesús conoce a esta familia a través de María, porque así lo dice. Esta María era hermana de Lázaro. Fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. ¿Dónde oímos esto? En Lucas. ¿Y esa mujer qué era? Una pecadora. Claro que sí. Es la misma. Dice, esta mujer es la que había derramado perfume sobre los pies del maestro y se los había secado con sus cabellos. Vamos a ver, para que no me digan que no. Pongan atención. Capítulo 7. Cuando una mujer de mala vida, okay, una prostituta, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Así dice, ¿verdad? San Juan, vamos a ver qué dice San Juan. Dice, esta mujer, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos perfume. ¡Ay, Carlitos! Resulta, parecería, ¿verdad? Resulta que la mujer de la cual salieron siete demonios, la mujer que está buscando al Maestro y que le importa cualquier cosa con tal de estar junto a Él, se llama María Magdalena. Y resulta, según aparece aquí, estamos haciendo puras conjeturas, ¿qué será? Pues no sabemos, ¿no? Pero quiero llegar, para que vean a dónde me voy encaminando con todo esto, resulta que es la hermana de Lázaro. Regresemos a Lucas, capítulo 7, verso 41. Lucas 7, es el mismo. Estamos ahorita jugando entre Lucas 7 y Juan 11. ¿Ok? Regresando a Lucas 7, 41. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podía pagar, el prestamista le perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón, has juzgado bien. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con el beso, pero ella, después que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. ¿Por qué? Amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Porque amó mucho. Estamos viendo a una mujer enamorada, a una mujer que Jesús hizo una cosa increíble con ella y le robó el corazón, decíamos en nuestros ejercicios. Le robó completamente el corazón. Se enamoró perdidamente de Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús narra la parábola del hijo pródigo, ¿recuerda? Este muchacho que, teniéndolo todo en su casa, se va, luego lo despilfarra todo, empieza a pasar gran penalidad, gran necesidad, y finalmente entra en conciencia y regresa a casa de su padre. Yo me pregunto, ¿no será que María, la hermana de Lázaro y Marta, teniéndolo todo en su casa, pues, como puede ocurrir en tantos hogares, en donde las malas compañías, situaciones económicas quizás difíciles, situaciones familiares complicadas, la fueron llevando por el camino de la perdición? ¿No será que esta mujer es esa mujer a la que Jesús se encuentra en un pueblo de Magdala, convertida en una prostituta, llena de demonios, y Jesús, cuando la ve, se encuentra con ella y le roba el corazón? Le saca los demonios y la perdona. Esta mujer sería la mujer que después, en un gesto de locura, de amor, cuando se entera, porque ya ven que Jesús acostumbraba a hacer eso, te sanaba y todo, pero luego desaparecía. Y entonces la mujer ahora se entera que aquel que la liberó, porque ya está en Betania, ahora ya está en Betania. Esa mujer que está en Betania y que parece ser la misma de Lázaro, pues esta mujer ahora está en casa de Simón el fariseo y, como loca destrampada, sale de su casa a buscar aquel que la había salvado, que la había recuperado, que le había robado el corazón, y su corazón solamente palpitaba por él. ¿Dónde lo volveré a encontrar? ¿Cómo lo volveré a encontrar? Y bueno, pues ahí se lo encuentra y después se lo lleva a su casa y lo presenta con su familia. Este es el hombre del que les hablé. Se convierte, como va a presentarlo la Escritura, en testigo del amor de Dios. Es un encuentro con el hombre pecador que le roba el corazón y lo convierte en testigo y en un tremendo enamorado. Yo me imagino en esta reconstrucción, quizás arbitraria y tonta, pero que nos sirve como meditación. Yo me imagino cuando ella regresa de la experiencia con Jesús, cuando Jesús hace esta obra por ella y regresa a su casa, porque cuando Dios hace esto la gente queda medio desconcertada. ¿Recuerdan el ciego que no sabe quién lo sanó? ¿Se recuerdan el otro, el paralítico en la piscina de Betesda, que también no sabe quién lo sanó? Bueno, pues así probablemente pudiera haber pasado. Y esta mujer pues no sabe más que pues Jesús, pero ¿a dónde se fue? Se andaba por todos los pueblos, pues bueno, se fue por ahí, ¿verdad? Y luego, cuando Jesús va en su camino hacia Jerusalén, porque hay que pasar forzosamente por Betania, pues entonces ahí va a la casa de Simón, se entera, así dice, ¿verdad? Se enteró que estaba ahí Jesús, y entonces sale como loca, lo encuentra, lo unge, le lava los pies, como dice Juan 11, y lo presenta a su familia, y a partir de ahí empieza una relación nueva con él, al punto que en muchos de sus viajes lo acompañaba, como lo leímos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. ¿Okay? Vean cómo se va sincronizando todo este tema. ¿Pero qué es lo que está a la base? Un encuentro transformante con Cristo. Un encuentro determinante con Él, que le roba completamente el corazón y lo enamora. Y podemos darnos cuenta de que hay dos unciones. Si van al capítulo 12, en el mismo Evangelio, bajo la misma teología, no, ahí sí difícilmente Juan hubiera retrocedido a un evento anterior. En el capítulo 12, dice 6 días antes de la Pascua, si se fijan aquí están completamente en relación con el Evangelio de Mateo, sería la misma mujer. Ahí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía a Lázaro con uno de los que estaban a la mesa. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó de aroma del perfume. Nuevamente es el mismo gesto que el anterior, pero en una fecha diferente. Esto está ocurriendo 6 días antes de la Pascua. Entonces todo parece indicar que en realidad fueron dos unciones por la misma mujer. En San Juan es la misma mujer la que realiza estas dos unciones. ¿Por qué no se vendió este perfume por el equivalente del salario de 300 días para ayudar a los pobres? Imagínense, un salario que no son los salarios miserables que tenemos aquí en México, ¿verdad? Pero un salario, más o menos, para que la gente pueda vivir, debe de andar entre 10 y 12 mil pesos. Póngale 10 para hacer cuentas rápidas. Un perfume de 120 mil pesos. Un perfume de 120 mil pesos. ¿Qué nos dice? Para el enamorado, cualquier cosa es poco. ¿No es cierto, esposos? ¿Esposas? Al menos así debía de ser, ¿verdad? No sé si sea con ustedes, pero así debía de ser. 120 mil pesos. Darle un carro, ¿verdad? Pues sí. Sería más o menos el equivalente. Nada más que el carro lo usas. Y el perfume, ahí lo tronó. Y se acabó. ¿Sí? Es decir, no importa lo que le des al amado. Siempre y cuando se lo des todo. No importa lo que le des al amado, siempre y cuando se lo des todo. Regresemos a la resurrección. María estaba afuera junto al sepulcro llorando. Verso 17, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Les voy a leer un himno de Pascua, hermanos, un himno de la iglesia. Lo vamos a leer en la liturgia de las horas durante el tiempo pascual. Dice así: Estaba al alba María llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejada en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueve el espíritu el aura en el jardín de la vida. Las flores huelan la Pascua de la carne sin mancilla, y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo venido de la colina. Estaba al alba María, porque era la enamorada. ¿Era la esposa? Definitivamente no, porque un dato como este no hubiera quedado fuera de la Escritura. ¿Qué nos dice este himno, hermanos? ¿Y cuál es el mensaje que he querido preparar para ustedes? El encuentro con Cristo tiene que robarnos el corazón. Tiene que llevarnos a hacer las locuras que hacía esta mujer. Locuras de amor como las de una esposa. Locuras que es darle todo. Locuras de pasar ultrajes. Locuras de cualquier tipo. Es un amor enloquecido. Decíamos el viernes, solamente el que ama con locura es capaz de hacer cosas como estas. Nuestro camino en la Pascua tiene que ser un camino de locura, pero de amor. ¿Qué tanto le amas al Señor? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el verso 15 y los siguientes, le pregunta Jesús a Pedro: ¿Me amas más que estos? ¿Tú le amas más que todos los que conviven contigo? ¿Tú podrías decirle a tu esposa: yo amo más a Jesús que tú? ¿O tú como hijo le podrías decir a tu papá: yo amo más a Jesús que tú? Yo sí estaría dispuesto a hacer locuras, como irme al seminario, como irme de misión, como despedimos recientemente a esta chica, ¿verdad?, que se fue al África, dejándolo todo, una carrera, un novio, amigos, escuela, para irse a servir a los pobres en África. Esas son locuras por Jesús. ¿Qué tanto amas tú? María le amaba con todo su corazón. Es el encuentro de Jesús que sale por ti, pecador. A lo mejor tú no eres una prostituta, o una mujer, o un hombre de mala vida. Pero eres, igual que todos nosotros, un pecador. Y Jesús vino por ti y por mí, para encontrarse resucitado y decirte: yo te amo, más que nada en el mundo. Tiempo de la Pascua, hermanos. Tiempo de que este encuentro nos lleve a hacer cosas amorosas y únicas por Jesús resucitado. Planea tu Pascua para hacer cosas que le agradaran a Él. El esposo y la esposa tratan de agradarse continuamente. Les he dicho que este es el éxito de un buen matrimonio, el que el esposo y la esposa continuamente buscan hacerse felices, agradarse. La sopita que le gusta, el perfume que le agrada, el lugar al que le gusta ir, en fin, eso hace los enamorados. Haz un programa en esta Pascua para hacer cosas que le agraden a Jesús y muéstrale de esta forma que tú también respondes a su amor. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia.
y que la ternura de María abrace su corazón.